Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Vaya al libro de Hebreos. Vaya al libro de Hebreos capítulo 8. Libro de Hebreos capítulo 8. Increíble cómo vamos avanzando en esto, en Dios. Hebreos ha sido una enseñanza poderosísima. Por ponerle por tema hoy, le pusimos mucho mejor, mucho mejor. Y yo quiero hablar un poquito acerca de eso, porque es tan interesante. ¿Quiénes de ustedes están viendo las Olimpiadas? A ver, ¿o han visto algo de las Olimpiadas? Unos cuantos de ustedes, ok, tremendo. Qué bueno que lo está haciendo. De hecho, si no me equivoco, ayer ganó una mujer de México plata en el maratón de caminar rápido. Yo tengo que hacer eso, gloria a Dios, caminar más rápido. Pero no me van a dar la plata, olvídese de eso. Pero tremendo lo que ella está haciendo, todos nuestros países, diferentes países que han ganado medalla. Un país que es pequeñito, si no me equivoco, ganó su primera medalla en toda su historia de las Olimpiadas. Sorprendente eso, creo que, si no me equivoco, fue Honduras o uno de esos países. Así que hay países que nunca hemos escuchado que de repente algo tremendo está sucediendo. ¿Y sabe lo que sucede con eso? Que cuando alguien hace algo mucho mejor, eleva el concepto de toda persona a hacerlo mejor. Esa es la realidad. En las Olimpiadas usted lo nota. Si hay un competidor muy bueno, todo el mundo está buscando cómo conectar, cómo vencer, cómo crecer, cómo ser mejor. Porque si alguien es mucho mejor, no debería reducir nuestra capacidad, nuestra manera de ver la vida, sino mejorarnos a nosotros, inspirarnos a crecer. Y yo sé que así sucede con usted. De hecho, mi esposa y yo siempre hablando y viendo deportes, ella me decía, nosotros los cristianos debemos estar impresionados con esos atletas. Porque Pablo habla acerca de ello. Pablo dice, los atletas golpean su cuerpo con tal de obtener una corona perecedera, que se daña, que se muere, pero nosotros queremos una corona eterna que está en Dios. ¡Wow! Increíble lo que esos atletas hacen para mantener su cuerpo en forma, trabajar, hacer, poder competir. A lo mejor la mayoría de ellos toman 4 años de preparación para competir en un día, para competir un minuto, 30 segundos, 10 segundos en la carrera de 100 metros. ¿Se imagina usted? Porque cuando alguien está haciendo algo mucho mejor, inspira a todo el mundo ser mucho mejor. ¿Está conmigo en eso? Y usted y yo tenemos que verlo de esa manera. Que Dios desea que nosotros crezcamos para ser mucho mejor en cada área de nuestra vida. Jesucristo en el libro de Hebreos es exactamente eso. El libro de Hebreos es un énfasis en dejar saber a la gente que Jesús es mucho mejor en todo aspecto. En el capítulo 1, Jesús es mucho mejor que la creación y que los ángeles. En el capítulo 2 y 3, Jesús es mucho mejor que Moisés. Aunque Moisés dice que fue un hombre fiel en la casa de Dios, Jesús edificó la casa espiritual de Dios. Jesús es mucho mejor salvación. Dice que el sacrificio de ovejas y de terneros para el perdón de pecado funcionaba una vez, pero había que hacerlo cada año. Jesucristo lo usó una vez y por todas es mejor salvación. Llegando al capítulo 8 encontramos algo, 9 y capítulo 10, que Jesús es mucho mejor intermediario. Jesús es mucho mejor intermediario porque Él está haciendo una función poderosísima ante el trono del Padre, ayudándonos a usted y a mí poder conectar con Dios como el que va en el medio, como el que va en el medio. Y es poderosísimo entender eso porque vamos a ver una expresión hoy que es todo el énfasis de lo que es la palabra de Dios. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, increíble eso. Pero yo quiero que usted vea esto, Primera de Juan dice así, se lo leo a usted rapidito. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día. Eso es exactamente lo que Cristo nos acaba de ministrar a nosotros. Yo ni me recordaba que eso estaba ahí. Él dice, tenga confianza en el día del juicio, porque mi amor es perfecto sobre su vida. Tenga confianza. Eso es tremendo. Cuando nuestros hijos vienen a nosotros, cuando han cometido un error y vienen a nosotros, aunque se sienten mal, tienen confianza que sus padres lo van a amar. Es la realidad. Y nosotros tenemos que crecer en esa confianza de que Dios nos ama, de que Dios no me va a maltratar cuando yo voy delante de Él. Dice, tenga confianza en el día del juicio. Tenga confianza. ¿Por qué? Pues como Él es, esa palabra Él está hablando acerca de Jesús. Pues como Él es, así somos ¿quiénes? Nosotros en este mundo. Dice, al igual que Jesús lo es, así es usted y así soy yo en este mundo. ¡Wow! ¡Qué palabra tan retante! Como Jesucristo eleva el nivel, me está diciendo yo puedo elevar el mío, porque como Él es, así soy yo. No somos dioses, no flotamos en el aire, cometemos errores, pero el Espíritu de Dios, su gracia, su poder, su habilidad sobre nuestra vida, eleva a un nivel mucho mejor por el sacrificio de Jesús para cada uno de nosotros. Y ese es el poder del cristianismo. El poder del cristianismo no es convertir a alguien malo en alguien bueno. ¿Sabe usted? Hay personas en mi calle, vecinos, que a veces son más buenos que yo. Hablan bien, se portan bien. El pastor de vez en cuando pelea. Usted no, ¿verdad? Usted es más bueno que yo. Pero Cristo no vino a convertir gente mala en buena. Cristo vino a perdonar y a conectar gente que no tiene ninguna relación con Dios a la eternidad con Dios. Y en el proceso Él cambia nuestro corazón. ¿Está conmigo? Eso se llama redención. Él paga, transformación, Él me cambia. Yo soy un hombre que tengo problema de depresión o tengo problema de disgusto o tengo problema de lo que sea. Cuando vengo a Dios, Él me perdona y ahora me ayuda a cambiar hasta el momento de la perfección. Ese es el proceso del cristianismo. Y Jesucristo hace mejor trabajo que cualquier persona, elevándonos a nosotros a ese nivel, lo que trabaja en nuestro corazón, en cada uno de nosotros. Por eso me entristece cuando la gente abandona el caminar cristiano a mitad de camino. Dios no ha terminado contigo, porque Él quiere hacerte mucho mejor en cada área de tu vida, mucho mejor. Entonces, el punto del cristianismo no es que usted sea una gente buena, sino una persona transformada. Porque la palabra de Dios dice que usted es una nueva criatura. Significa que usted es completamente distinto a lo que era antes de que Jesús estuviese en su vida. Está conmigo en ese día. Porque como Él es, así somos nosotros en ese mundo. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 8. Yo estoy leyendo la versión internacional del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leerlo hoy. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, el escritor, probablemente Pablo, pero no nos menciona exactamente quién es, el escritor dice, lo que él ha estado diciendo por los últimos 7 capítulos es esto: que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad del cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer, algo que ofrecer. Si Jesús, versículo 4, si Jesús estuviera en la tierra, ponga atención, si Jesús estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Esos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra. Subraya eso en su Biblia, si tiene su Biblia o si tiene su iPad o lo que sea, póngalo en amarillo, porque eso es una frase que le da un entendimiento acerca de la Biblia poderosísimo. Si alguna vez usted dice, pastor, yo no entiendo la Biblia, no entiendo por qué hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ese versículo se lo explica todo y lo voy a explicar un poquito hoy. Dice así: porque es copia y sombra del que está en el cielo. Tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, asegúrate de hacerlo, ¿cuánto? Todo, de hacerlo todo según el modelo que se había mostrado en la montaña. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior, es decir, es mucho mejor al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador, ¡ah, wow! ¡Qué versículo tan poderoso! Es superior, es mucho mejor al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Ese versículo 6 es una dinamita de entendimiento para usted y para mí. Es poderosísimo porque Él es mucho mejor intermediario entre Dios y nosotros. Él es mucho más efectivo en ir el uno para el otro. Él es increíble en ese sentido. Dice que Él está sentado a la derecha conversando con el Padre. Él está haciendo las cosas mucho mejor. Hay 3 cosas que yo quiero mencionar que Hebreos habla acerca de Cristo como intermediario. ¿Qué me da Cristo? ¿Cómo funciona eso en mi vida, pastor? Hay 3 cosas que yo veo aquí que yo quiero que usted y yo la aprendamos hoy. ¿Está listo en esta mañana? La número uno es esta. Cristo como intermediario me da, número uno, una mejor posición. Una mejor posición. Eso es tan importante entender. Porque una mejor posición es súper crucial para usted y yo entender. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tal y como nos habló Dios hoy, como la mujer que entró y vino en una posición humilde, en una posición, una sociedad donde rechazaba a las mujeres, ignoraba a las mujeres. Las mujeres eran consideradas pocas, no tenían, no heredaban, al menos que el marido estuviese vivo. Una vez que los maridos y los hijos varones no estaban, la mujer era prácticamente abandonada. Era una sociedad bien difícil, principalmente para las mujeres. Sin embargo, esa mujer entendió que su mejor posición estaba conectada a Jesucristo. Conectada a Jesucristo. Y hoy por hoy Cristo dice: no se preocupe, lo que ella hizo será contada mientras se hable del Evangelio. Y hoy de usted y yo estamos hablando de ella. Porque ella entendió que con Cristo había una mejor posición. Una mejor posición. La mujer del flujo de sangre entendió, con Cristo hay una mejor posición. Está conmigo. Cada persona que se acercó a Cristo se acercó porque entendió, hay una mejor posición. Cuando Cristo alimentó, hizo las dos grandes alimentaciones de las multitudes, la gente se acercó porque sabía, este hombre hace milagro y aquí hay comida. Una mejor posición. Mira cómo lo dice Hebreos. Dice así, ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, es decir, aquel que nos representa delante de Dios. Aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. Dice, la posición de Cristo es el mejor puesto. Es a la derecha del trono del Padre. Y mucha gente dice, oh, pero Cristo es el vicepresidente. Cristo no es el vicepresidente. La palabra hace muy claro que hay una Trinidad. Y que son iguales, aunque su posición o su carácter es distinto. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Su posición no es menos. Su posición es simplemente distinta. Es la representación. Escuche eso espiritualmente. Hablando, la representación de usted y de mí delante del cielo. Es la representación de los seres humanos delante de Dios el Padre. Esa es la posición de Cristo. Y cuando usted y yo pensamos acerca de eso, antes de Cristo no había un representante en el cielo para nosotros. Solamente el sacrificio y seguir avanzando. Pero Cristo en un acto cambió todo eso. En un momento de obediencia, en un momento de sacrificio, en un momento de entregarse. Dice, yo te voy a poner en mejor posición. Yo te voy a elevar a una posición más increíble. El error es que muchas veces pensamos que esa posición solamente funciona cuando yo estoy en la tierra. Mejor carro, mejor casa, aunque Dios quiera hacer eso por ti y por mí. Pero esa no es la posición que andamos buscando, porque andamos buscando llegar a la eternidad con Él. ¿Está conmigo? No juzgue su vida por lo que ve. Es decir, estamos hablando de algo minúsculo en comparación a la eternidad. La mejor posición Cristo me la da. Colosenses lo dice de esta manera, en la versión viviente. Dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva, ¿con quién?
Cristo.
Con Cristo. Mire cómo tomamos la mejor posición. Ponga la mira en las verdades ¿de dónde?
Cielo.
Del cielo. Déjeme contarle una historia. Ustedes, creo que le conté, estuvo aquí hace dos semanas, que en menos de 5 días mis dos carros fallecieron. Okay, eso ni modo. Ya le dimos santa sepultura. Todavía uno ahí que está medio moribundo y echamos aceite y ya. Está de venta la cuestión. Solo le dije a mi esposa, ni modo, vamos a ir a comprar un carro y para la familia. Fuimos al dealer, visitamos varios lugares, por fin encontramos uno que nos agradó. Y teníamos casi 10 años que no comprábamos un carro. Tú sabes, ha avanzado muchísimo la tecnología. Pues el carro que tenemos ahora tiene una cámara cuando uno lo pone en reversa. Para darle reversa sale la cámara y se ve la cuestión. So, wow, es ahí, le pongo reversa, pero como no sabía nada, pongo la cuestión en reversa, está la camarita, pero estoy así mirando. ¿Cuántos han hecho eso? A ver, lo que tiene. No soy el único, gracias por hacerme sentir mejor. Aunque es mejor posición, aunque es más avanzado, aunque me da una mejor visibilidad, yo no estoy acostumbrado a la posición en que me pone. Y Cristo está diciendo, cuando usted y yo venimos a Cristo, necesitamos ahora cambiar nuestra visión porque tenemos algo mejor. Tenemos algo que nos da un aspecto mejor, una mejor visión, algo más claro, pero estamos acostumbrados a esto. Y es difícil quebrantar las costumbres. Es difícil. Y necesitamos a Cristo porque Él dice, la mejor manera es ver las verdades del cielo. Donde Cristo está sentado en el lugar de honor. ¡Wow! En el lugar de honor a la derecha de Dios. Mire la solución para tener una mejor posición en Cristo. Dice, piensen en las cosas de dónde. Del cielo y no en las de la tierra. Piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Piensen en las cosas del cielo y no en la de la tierra. Y esa es la solución para usted y para mí en cada día de nuestra vida. Es una lucha mental, es poder conectar con Dios en esa área, poner nuestra mente en las cosas del cielo y no en la de la tierra. En el cielo hay provisión, tal vez en la tierra nos falte hoy. En el cielo nunca falta comida, tal vez en la tierra nos falte hoy, pero tengo mi visión en él. En el cielo siempre hay amor, tal vez necesito sentido más amado en este lugar. Está conmigo. La palabra dice en Apocalipsis que en el cielo no hay lágrimas. Entonces debo pensar en las cosas del cielo, que Dios sane mis lágrimas en este lugar. Porque si yo pongo mi mente en las cosas del cielo, estoy en una mejor posición en Cristo. En una mejor posición. Y usted y yo necesitamos saber eso, porque el enemigo quiere que usted ponga los ojos aquí. 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 Es tan importante eso, súper importante, porque mientras yo tenga los ojos aquí, no estoy viendo hacia la altura de Dios, hacia la grandeza de Dios. No estoy viendo lo que es mucho mejor, lo que es mucho mejor. Y eso es tan importante, mis hermanos, para todos nosotros. Así como en las Olimpiadas alguien eleva el nivel, Cristo está elevando el nivel. Al ponerse en una posición de honor al lado del Padre, nos está diciendo, mírame aquí arriba, estoy de parte tuya, pon tu posición en otro lugar. Utiliza los instrumentos que te he dado para ver la cosa mejor, el Espíritu Santo en tu vida para dirección, en una mejor posición. Está conmigo en ese día. Eso es lo que Cristo te ofrece. Como intermediario, mire lo que Cristo me da. Número dos. Cristo como intermediario me da lo siguiente. Número dos. Súper importante. Número dos es esto. Una mejor función. Una mejor función. Eso es tan crucial porque Dios tiene algo específico para cada uno de nosotros en el momento exacto. La mejor historia de eso, usted la conoce, es la historia de Esther en la palabra de Dios. Una mujer israelita que fue llevada al palacio del rey porque el rey Artajerjes quería casarse. Y en aquellos tiempos pues se hacía un desfile, por ser así, un desfile de belleza. Esther gana, aunque no reveló su identidad de ser de otro país. Eventualmente luego se sabe. Esther revela su identidad. Pero ella todavía no sabe por qué razón termina ella en el palacio del rey. Hasta que hubo un movimiento en contra de los judíos, o del pueblo de Israel en realidad, no solamente los judíos, sino el pueblo de Israel, para eliminarlos a todos, matarlos. Siempre, si usted lee la palabra de Dios, lo que usted ve hoy día viene por miles y miles y miles de años. ¿Está conmigo? Eso que usted ve hoy día, por eso necesita, la palabra de Dios nos indica que oremos por Israel, que el evangelio fue al judío primero y luego al gentil, a usted y yo. Necesitamos orar por ellos. Es nuestra responsabilidad. Súper importante esto. Y la palabra de Dios dice que Esther estuvo ahí. De repente se sabe el problema. Hay un hombre que quiere eliminar a todo el pueblo de Israel y convence al rey. Mire, rey, en el día tal que todo el pueblo vaya y ejecute a todas esas personas, porque se están tomando nuestra tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, wow. El rey lo piensa, no es israelita, dice, bueno, ni modo, si está bien, firma el edicto y sale todo. Mardoqueo, el tío de Esther, que la crió, le dice, Esther, eso es lo que va a pasar. Tú estás ahora en el palacio del rey, tú tienes una buena posición, pero ahora tienes que utilizar tu función. Tu función es mucho mejor de esta manera. Tú puedes no hacer nada y seguir siendo la reina, o tú puedes hacer algo y defender a tu patria hoy por hoy. Y dice la palabra de Dios que Esther se puso en ayuno por 3 días, si no me equivoco, y le dijo, este día yo le voy a hacer una cena al rey y le voy a pedir el favor de que nos deje a nosotros, que nos libere a nosotros, ¿verdad? En esa función. Y ella dice, porque las reinas no podían entrar al menos que el rey la llamara. Si la reina entraba sin permiso, el rey podía matarla. Y ella dice, yo voy a ir donde él, aunque él no me ha llamado, si perezco, que perezca. Porque ella entendió que en su posición, ella tenía una mejor función que hacer para un momento específico en la vida. Y usted y yo, de igual manera, tenemos una posición y necesitamos entender la función que Cristo tiene para nosotros en esa posición que usted está. ¿Me está escuchando? Y necesitamos saber, Dios, ¿cuál es mi mejor posición? ¿Cuál es la función que tú me has puesto en esa posición? Porque todos nosotros tenemos una función específica para un momento específico, mi hermano. Eso, de eso yo estoy seguro. Yo no sé cuál es el suyo o cuándo le toca a usted. Pero como Esther, ella entendió. Y dice la palabra de Dios que Esther fue, usted conoce la historia, fue donde el rey halló favor ante el rey extendió el perdón. Ella le explicó al rey lo que estaba pasando. El rey dijo, yo no puedo cambiar mi ley. Porque una vez que se sellaba con el sello del rey, dice, yo no puedo cambiar mi ley, pero sí voy a hacer una nueva ley donde todos los israelitas se pueden defender si alguien intenta matarlos. Y dice la palabra de Dios que así se salvó el pueblo de Israel. Y Mardoqueo eventualmente se convierte en un líder dentro del reino de los Medo-Persia en aquel entonces. Solamente porque una mujer entendió su función y su posición, que era mucho mejor. Dios nos dice lo mismo a nosotros. Fíjese cómo lo hace. Está conmigo en este día. Dice así. A todo sumo sacerdote se le nombra para presentar ofrendas y sacrificios. Todo sumo sacerdote. Por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Diga lo siguiente. Yo tengo que ofrecer. Usted y yo tenemos algo que ofrecer. Y usted tiene que estar seguro de eso. Dios, hágale la pregunta a Dios, ¿qué es lo que yo tengo para ofrecer? ¿Qué es lo que yo poseo en mí para ofrecer? Tal vez el don de usted es el don de hospitalidad. Usted es una persona buenísima en su hogar. Le encanta tener personas. La gente se siente cómoda. ¿Sabe qué? Abra su hogar, invite a alguien, cocine algo, déjele saber la bondad del evangelio por lo que hace. Usted no se imagina eso. ¿Cómo Dios la puede utilizar? Mi mamá no habla nunca en público. Pero mi mamá ha discipulado media iglesia en República Dominicana. Todo el mundo es la madre espiritual de media iglesia. Hoy día todos profesionales. Mi mamá no paga por médicos allá. Todos la, no, mamá, dice, no se preocupe, venga. Fulano, todo lo tiene. Sus hijos espirituales. Desde adolescente la conocen. Ella les enseñó el evangelio. Hoy día son profesionales. Ella entendió su posición y su función. Y extendió el evangelio a su manera. Nunca agarró un micrófono, nunca estuvo en una plataforma, sin embargo influenció a muchísima gente. ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es tu posición y cuál es tu función? Porque es necesario que tengamos algo que ofrecer. Está conmigo en ese día. Versículo 4. Si Jesús estuviera en la tierra, ¡uy! ¿Se recuerdan eso? ¿Se recuerda eso? Que Pedro dijo, no te vayas, no nos dejes. Y Jesús dice, te conviene. ¡Wow! Es cuando nos deja el Espíritu Santo, obviamente. Pero mira otra parte. ¿Te conviene? ¿Por qué? Porque si Cristo estuviera en la tierra, no sería sacerdote. Porque ya habían sacerdotes. Es decir, que la función que Cristo cumple hoy, que está en mejor posición, le permite tener mucho mejor función porque obedeció a Dios en lo que Dios le había pedido hacer. Dice, pues aquí ya hay sacerdotes que presentan las ofrendas en conformidad con la ley. Si Jesús se queda aquí, su función hubiese sido en una capacidad disminuida. Gálatas 2 lo explica de esa manera. Para ti y para mí. Dice así. Con Cristo, diga conmigo con Cristo. 1, 2 y 3. Con Cristo. Con Cristo. Mire cómo estoy. Estoy juntamente. Pastor, yo pensé que era otra cosa que decía el versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa frase es profundísima. Esa frase quiere decir que usted y yo estamos muertos. Y el muerto no se queja. El muerto no pide. El muerto no hace nada. Pero no nos quedamos ahí. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo. En mí. Mejor posición, mejor función. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? Del Hijo de Dios. Lo que usted y yo hacemos, lo hacemos en la fe del Hijo de Dios. El reto que tomamos en la vida, la palabra que decimos, los riesgos que hacemos, la oración que hacemos, lo hacemos por fe en el Hijo de Dios, porque dentro de mí está Cristo y no el yo solamente. Y necesitamos poner a Cristo en el trono de nuestras vidas. Y mis hermanos, necesitamos hacerlo a diario. Eso es lo que Cristo habla de tomar su cruz cada día. De decirle, Dios, hoy tú vas a gobernar y no yo. Hoy tú vas a gobernar y no yo. Yo quiero hacer esto, pero ¿qué quieres tú?
¿Qué quieres tú? Cambia nuestra perspectiva en toda área de la vida. En serio, en cada área. Yo le pregunto a Dios muchas veces, tal vez suena tonto para alguien, pero me interesa que Dios, ¿qué almuerzo hoy? Cuando me dice ensalada, digo, no, no es el Espíritu Santo que me está hablando. Dios no come hojas. Parte de mi vida, yo quiero que Dios sea parte de mi rutina. Yo quiero que Dios sea parte de mi vida. No solamente un ser celestial que está allá y yo un pobre humano que está aquí. Porque es mucho mejor con Cristo. Es mucho mejor con Cristo. Y necesitamos ver a Dios involucrado en nuestra vida diaria. ¿Por qué? Dice, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó. Mire, mi hermano, ¿es honesto como pastor? Es probablemente la cosa más difícil de la vida cristiana. Es entender el amor de Cristo. Porque usted y yo sabemos los cabezones que somos. Y no entendemos cómo un Dios tan perfecto puede amarme. Y Pablo dice, yo estoy en una mejor posición en mi vida porque Cristo me amó. Y de la manera que Él probó su amor por mí es que dio su vida en una cruz. Lo único que nos toca a nosotros es decir, Dios, ok, lo voy a recibir. Voy a recibir tu amor. Voy a recibir tu amor. Aquellos que están casados tal vez lo entienden. Cuando uno se porta mal como esposo y la esposa todavía lo quiere, le prepara la comida, ¿cómo estás, viejo? Y tú, ah, esta señora me trata tan bien y yo me porté tan mal. Gloria a Dios, que amén más duro. Dígalo más bajito, hermano. No, 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 no. Es igual con Dios. Nos sentimos igual en esa relación a veces. Bueno, Dios todavía me quiere. Porque Pablo lo está diciendo, hay una mejor función. Dios quiere que tú cumplas lo que Él ha puesto delante de ti en tu vida. Está conmigo en esa hora. ¿Cómo cumplimos eso? En el versículo 5 de Hebreos 8 nos dice cómo lo cumplimos. Dice, y esos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra. Copia eso. Esa frase es súper, súper importante. Ahora se explica que es copia y sombra del que está en el cielo. Esa frase significa lo siguiente. Pastor, uno de los problemas que sucede es que la Biblia viene compuesta en un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Pero la Biblia no es un libro. La Biblia es una compilación de libros a través de una historia de más de 1500 años, todo puesto en un solo libro para usted y yo entenderla. Pero son dos cosas completamente distintas. En una está la manifestación física de lo que Dios quería hacer. En el Nuevo Testamento está la manifestación espiritual de lo que Dios ya hizo. En una, la manifestación física de lo que Él quería hacer. En la otra, la manifestación espiritual de lo que Él ya hizo. En el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero. En el Nuevo Testamento, Cristo es el Cordero de Dios. En el Antiguo Testamento se iba a un templo físico para conectar con Dios. En el Nuevo Testamento, Dios mora en su corazón y en su vida. Nos juntamos aquí para celebrarlo, pero yo, usted es el templo. Súper importante. Y es por eso que el libro de Hebreos dice que lo que se vio en el Antiguo Testamento era una sombra, era una copia de lo que íbamos a ver en el Nuevo Testamento en Dios. Continúa diciendo el escritor de Hebreos, dice, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo, mire lo que le dijo, en el libro de Éxodo está eso, no lo voy a leer hoy, dice así, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado, ¿en dónde? En la montaña, mis hermanos, necesitamos eso. Necesitamos crecer en nuestra vida, en nuestra habilidad de escuchar a Dios individualmente y de escucharlo corporativamente y hacerlo exactamente como Él nos dice. Eso es poderosísimo, poderosísimo. ¿Se lo muestro? Por eso la función es tan importante. María, la madre de Jesús, se acaba el vino en la boda y le dice, vayan y díganle a mi muchacho que ustedes no tienen vino. Y luego ella dice una frase tan poderosa. Jesús le dice, como le dije a mi mamá, doña, todavía no es, calme, no me ha llegado la hora, ¿verdad? Entonces dice, todavía no era mi turno, no me expongas delante de la gente, todavía no me toca brillar en mi ministerio. Pero uno nunca le dice que no a la mamá, ¿sí o no? Gloria a Dios, Señor, ¿qué diga la señora? Dice la palabra de Dios, María es una frase tan clave. María le dijo, vayan, hablen con él, y hagan exactamente lo que Él le diga. Hagan todo lo que Él le diga. Ella le dio la clave.
Le dio la clave. Y es la clave para usted y para mí. Hagamos lo que Él diga. Hagamos lo que Él diga. Porque si hacemos lo que Él dice, vamos a obtener los resultados que Él promete. Los resultados que Él promete. Y es súper importante porque eso me lleva al punto número 3 y último por hoy. Punto número 3 y último por hoy. Cristo, como mi intermediario, me da algo. ¿Me da qué? Me da una mejor promesa. Una mejor promesa. No solamente me da una mejor posición, ni solamente me da una mejor función, pero también me da una mejor promesa. Ven, la promesa del Antiguo Testamento solamente funcionaba para un día. El maná funcionaba para ese día. El cordero funcionaba para ese año, pero no era una cuestión que era eterna. Cristo viene y da una mejor promesa para usted y para mí por la eternidad. Hebreos 8 lo dice así. Hebreos 8 dice, para el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Es superior al de ellos. Jesús es superior a los sacerdotes que había en aquel entonces. Así como el pacto del cual es mediador es superior a ¿cuál? Él dice, lo que usted y yo leemos en el Antiguo Testamento es poderosísimo. Pero cuando Cristo vino, hizo un pacto que usted y yo vivimos hoy día, que es mucho superior a ese. Mucho mayor a ese. Súper importante entender eso. Porque los 10 mandamientos siguen siendo vitales para trabajar en nuestra vida, pero no vivimos de acuerdo a ellos, vivimos de acuerdo a la gracia y al perdón de Dios. Pero necesitamos entender lo que Cristo quiere, y para eso están los mandamientos. ¿Está conmigo? Pero en aquel entonces el que quebrantaba uno, uff, ahí quedó. Sin embargo, el libro de Santiago dice esto, dice que en Cristo ahora quebrantamos uno, pero hay perdón y restauración en Dios. Y las promesas son mucho mayores para cada uno de nosotros. Necesitamos entender eso. Cristo no promete y luego dice, bueno, eso fue ayer. Eso fue ayer. Hoy día, usted conoce la frase, pónmelo por escrito. ¿Sí o no? Porque si lo pone por escrito, si hay que ir a la corte, bueno, ya está en escrito y esa es su firma. ¿Sabe qué interesante? Que Dios lo puso en escrito. Y lo puso en escrito, no porque Él va a fallar, pero para que usted y yo nos recordemos que Él no va a fallar. Esa es la razón. Está en escrito para que usted vea mi promesa y lo sepa. Mira lo que dice aquí. Puesto que se basa en mejores promesas. En mejores promesas. Pablo lo dice de esta manera, una manera poderosísima. Segunda de Corintios 1, 19 al 20. Pablo dice lo siguiente. Porque el Hijo de Dios, y no lo deja ahí, especifica. Todos somos hijos de Dios. Pero dice, no, Hijo de Dios, coma, Jesucristo, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, dice, por mí, por Silvano, por Timoteo, diferentes ministros. No ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Deténgase ahí. Pablo dice, mire, cuando yo le vine a predicar, no le dije, bueno, tal vez Cristo, pero Buda, pero el otro, pero las buenas obras. Pablo dice, así no fue que yo le dije. Así no fue que yo le dije. A mí me encanta Pablo. Quiero conocerlo, gloria a Dios. Pablo dice, no, cuando yo le fui a predicar de Jesucristo, no se lo dije así. Mire cómo lo dice, siguiente versículo, versículo 20, dice, porque todas las promesas de Dios en Él, en Cristo, y en Él, amén, en Él son sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de ¿quién? De Dios. Él dice, ¿sabe qué? No es dudoso, es que son sí y son amén en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. Y usted y yo, con una mejor posición, con una mejor función y con una mejor promesa, necesitamos comenzar a operar en Cristo Jesús en una manera mucho mejor para cada uno de nosotros en nuestra vida. Pastor, ¿cómo afecta eso mi vida? Qué bueno que se pregunta eso. Súper importante eso. Cristo, al momento de sacrificarse, te da una mejor posición en Él. Ya tú no tienes que estar aquí mirando a las cosas de la tierra, sino mirando a las cosas ¿de dónde? Del cielo. Cuando algo te falta aquí, mira a tu proveedor en el cielo. Mira a tu proveedor en el cielo. Hay una mejor función. Si te sientes, pastor, yo no sé qué hacer, dile, Dios, ¿cuál es mi función? ¿Cuál es mi parte? Tal vez es hablar de un vecino un día. Tú no sabes cómo Dios te va a utilizar. Un nieto, un sobrino, una persona. ¿Cuál es tu función en ese momento, para ese instante? ¿Para qué te puso Dios en la tierra? Porque Cristo tiene algo mucho mejor para ti. Y tercero, hay una mejor promesa. Que en Él son sí y en Él son amén. En Él no son bueno, tal vez, y hoy. No. Él dice, por Cristo Jesús hay una mejor promesa para usted y para mí. Así que
esta tarde, mañana en la mañana, el martes en la mañana, ponga sus ojos en el cielo, busque su propósito en la tierra y clame las promesas de su Dios que operen en su vida, que sean sí y que sean amén en él. Si Dios le habló, un aplauso al Señor, que él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.